Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Canarias no puede convertirse en una cárcel ni en una Lampedusa. Con estas palabras, la portavoz de Coalición Canarias en el Congreso ha pedido aquí en Herrera en COPE que el Estado asuma sus competencias en la llegada de migrantes. Cristina Valido reconoce además que desconocía el pacto entre PSOE y Junts, el partido de Puigdemont, para delegar en el gobierno catalán la competencia de inmigración. Sin embargo, justifica que el pasado miércoles su partido votase a favor para salvar los decretos del Ejecutivo, Javier López Ofiño.
Dice que no podía permitirse el lujo de no negociar, y eso a pesar de que votaron, reconoce la propia Valido, sin saber que PSOE y Junts habían pactado ese cambio en las competencias de inmigración en favor del gobierno catalán. Es más, la portavoz del Grupo Canario en el Congreso asegura que buena parte del gobierno tampoco lo sabía, pero justifica en cualquier caso ese voto que sirvió para sacar a flote los decretos de Sánchez.
No podemos sentirnos engañados por una promesa difícil que difícilmente pueden cumplir. Ni los miembros del gobierno sabían ¿cuál era el motivo por el que Junts había hecho una abstención? Yo no me siento engañada. Yo creo que en el último minuto todos los partidos podremos negociar. Sabemos desde el día de las elecciones que esto va a ser así.
La portavoz de Coalición Canaria sostiene que no es su grupo, sino otros quienes están sosteniendo al gobierno de Sánchez, aunque reconoce que va a ser difícil que el actual escenario político pueda durar mucho tiempo.
El Papa Francisco ha recibido este lunes en el Vaticano a los tres obispos canarios, un encuentro en el que precisamente el pontífice ha abordado con los prelados el drama migratorio que soporta el archipiélago. En las últimas horas, más de 200 personas han llegado a las islas a bordo de cuatro cayucos. José Mazuelos es el obispo de Canarias.
Le hemos dado un informe sobre toda la realidad de la migración de Canarias, con el que la ha cogido con ilusión, con cariño. Y bueno, yo pienso que el Papa está al día de esta realidad, y por eso esta visita para mí es positiva, para meter una luz y una esperanza para que Canarias no se encuentre sola ante este problema de la inmigración, y espero que esta visita al Papa ayude a abrir las puertas no solamente al gobierno español, sino también a Europa.
Arrancamos una semana marcada por la lluvia en prácticamente toda España, siendo más probable en el norte y en el oeste de la península. Estas lluvias han llegado con una subida importante de las temperaturas, especialmente de las mínimas. Así, en Miramar, Valencia, este lunes, los termómetros no han bajado de los 18 grados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid ya está en casa tras conquistar el primer título de la temporada, Bruno Casar.
Sí, los jugadores del Real Madrid ya están en sus casas tras lograr la Supercopa de España ante el Barça 4-1 en un muy buen encuentro de los de Carlo Ancelotti, que ha decretado para hoy día de descanso. A partir de mañana van a pasar página porque este mismo jueves vuelven a enfrentarse al Atlético de Madrid, octavos de final de la Copa del Rey. El Barça, por su parte, también está ya en la ciudad condal con esa noticia de que la directiva confía y va a mantener a Xavi en el puesto hasta final de temporada. Lo próximo para los azulgrana, el jueves. Unionistas de Salamanca también en Copa del Rey. Y en marcha ya tenemos el Open de Australia. Esta madrugada han debutado varios españoles. Ahora mismo tenemos en pista a Paula Abadós, Ángel García.
Sí, con muchísimo calor y conducciones muy duras aquí en Melbourne. De momento 2-2, dos victorias de Davidovich ante Lestien y de Masarova ante Šašnović, y dos derrotas de Carballes y de Bautista. Paula Badosa, que después de ser número 2 del mundo ha estado 6 meses parada por lesión y que ha empezado muy bien su partido ante Townsend, está ganando 3-1 y 15-40, y este es Davidovich hablando de lo duro que ha sido ganar hoy.
Las condiciones hoy no han sido fáciles de jugar, hacía bastante calor. También no ha sido un partido bueno mío, he fallado muchas bolas. Bueno, he tirado de donde había y no había, y bueno, contento con la victoria de hoy, porque no era nada fácil ganar hoy.
Gracias, Ángel. Y en balonmano, la Federación Española acaba de hacer oficial la noticia adelantada anoche por Luis Malvar. Caule de Odriozola abandona la concentración de los hispanos por una fractura del quinto metatarsiano. Su sustituto va a ser Ferran Soler. Recuerdo que España se juega a seguir viva en el torneo mañana ante Austria. Solo les vale la victoria.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este lunes 15 de enero, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Comenzamos con el Papa, que esta mañana ha recibido a los obispos de Canarias, que le han entregado un informe sobre la realidad migratoria de nuestra comunidad. Según los prelados, está al día de la realidad de las islas y esperan que la reunión suponga una luz para que nuestra comunidad no esté sola y esté más pendiente de este asunto, no solamente el gobierno central, sino también Europa. El presidente de Canarias define el encuentro como maravilloso. Dice que el Papa ha reconocido el esfuerzo del pueblo canario acogiendo a estas personas. Espera poder contar con más ayuda por parte del gobierno central. Fernando Clavijo, por cierto, ha reiterado la invitación para que el Papa Francisco visite las islas. Te contamos también que en las últimas horas se ha rescatado 4 embarcaciones con 203 migrantes a bordo. En lo que llevamos de años son ya 3.447 las personas que han llegado hasta Canarias. Sigue la información con Herrera en COPE.
Y a Roma volvemos con nuestro compañero Daniel Pinelo. Daniel.
Y con uno de, sin duda, mayor de los corresponsales insignes en Roma y en Ciudad del Vaticano, con Antonio Pelayo, compañero Antena 3. Antonio, ¿qué tal? Un placer.
Pues muy bien, encantado de estar hoy aquí con vosotros y compartiendo esta noticia del posible viaje, deseable viaje del Papa a Canarias.
Que sería el primero a España de su pontificado.
Efectivamente, sería el primero a España, y yo ya he recordado, esto es una cosa de los años, ¿no?, que una de las grandes batallas de los obispos canarios con Juan Pablo II fue que el Papa no pasara alguna etapa en Canarias, porque había visitado Madeira, las Islas Azores, Cabo Verde, o sea, todas las islas del Atlántico menos Canarias, que sobrevolaba cada vez que iba a América. Bueno, pues siempre que se le planteó ese tema al Papa Wojtyła, le decía que sí, pero luego nunca se pudo realizar. Bueno, pues vamos a ver si ahora este Papa... Claro, es verdad que ahora el tema de la inmigración es muy importante y para el Papa es un tema prioritario. De manera que yo creo que hay posibilidades de que en uno de los viajes, probablemente el que haga este año a Argentina, pues haga una parada, que puede ser una parada de un día o de dos.
Porque el Papa ha demostrado en todo su pontificado tener preferencia por lugares llamativos, por así decirlo, no grandes capitales, grandes ciudades, sino lugares donde realmente tiene un trabajo pastoral que puede hacer.
Lo que él llama las periferias, y sobre todo en muchas periferias ligadas al tema de la migración. Ha estado en Chipre, estuvo en Lampedusa, el primer viaje que hizo fue a la isla de Lampedusa, que es un poco el paisaje emblemático, tristemente emblemático, de las migraciones. Y en este momento, pues Canarias, claro, ocupa, o sea, de todas esas, digamos, lugares, Chipre, Malta, Italia, España, Canarias es la única que no ha visitado por el tema de las migraciones, con lo cual yo creo que hay realmente posibilidades. No sería hasta la mitad del año, de este año, porque el viaje a Argentina, que sería el más probable, pues eso va a ser en la segunda mitad del año 2024.
Mayer.
Sí, Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Son ya más de 30 años, ¿no?, de corresponsal en
38, me da un poco de vergüenza decirlo, pero bueno, es la verdad. Vine aquí enviado
vergüenza, por el... Vergüenza no, al contrario, orgullo, ¿no, Antonio?
Orgullo, bueno, sí, en este momento ocupo el puesto de ser el más veterano de todos los corresponsales españoles en el extranjero, de televisión, de radio, de periódicos, nadie tiene tantos años. Bueno, espero no haberlo hecho demasiado mal, porque así me han mantenido, si no, ya me habrían echado.
Muy bien, además, escuchar simplemente la voz es pensar en el Vaticano. ¿Hay algún rincón del Vaticano que no conozca, Antonio?
Bueno, el Vaticano tiene muchos rincones, muchos. Sí, alguno hay que no conozca, pero los más importantes los conozco todos y he estado muchas veces en ellos. Pero siempre queda algún rinconcillo.
¿Qué te queda, Antonio, escondido? ¿Qué te queda, que te gustaría ver?
Bueno, no, ver, ya te digo, todos lo que son lugares importantes. Bueno, pues lo que pasa es que pues hay algún apartamento donde viven los más directos colaboradores del Papa, que el Papa ahora vive en Santa Marta, donde estuve con él, por cierto, el otro día, no, exactamente el día 11, que era el día de mi cumpleaños, y el Papa tuvo el gesto de invitarme a estar con él un rato, 50 minutos de charla amistosa. Y entonces, bueno, pues sí, hay rincones, pero no ninguno de los importantes, todo lo que es el Palacio Apostólico, lo que es el apartamento, lo que era el apartamento pontificio cuando vivía Juan Pablo II, estuve varias veces. Y bueno, pues sí, pero hay el jardín de arriba, que hay un jardín encima del apartamento pontificio, es ahí no he estado nunca, por ejemplo.
¿Cómo vio el Papa, Antonio?
Pues mira, el Papa ese día estaba estupendamente bien. Eran las tres, o sea, ya había hecho la siesta, pues como sabemos, he hecho una siesta de unos 3-4 horas y estaba estupendamente bien, sin ningún signo de fatiga, con una mentalidad abierta, despierta, con un carácter muy comunicativo. Pues fue eso, una larguísima conversación, pero que a mí se me pasó como si fueran 10 minutos, porque estábamos tan a gusto y él estaba también tan a gusto que pues el tiempo pasó volando. Y estaba muy bien. Y eso que luego al día siguiente dijo él mismo que tenía un poco de bronquitis, pero yo desde luego en ese momento que estuve con él, de bronquitis nada. Ni tosió, ni tuvo que beber agua, ni nada. Estaba estupendamente bien. Y bueno, y luego después, pues ya se ha demostrado. Esta mañana ha recibido al presidente y al vicepresidente canario y a los tres obispos a las 8:10 de la mañana. Y esta mañana, luego ahora, durante la mañana, tiene no sé cuántas audiencias. O sea, que él está a tope. Está a tope.
Pues es una buena noticia, ¿no? A ver si lo tenemos así, con esa buena salud, para que pueda hacer esa escala de la que hablamos hace un ratito.
Ojalá. Sería una etapa muy bonita y para él seguramente muy, muy importante. Por eso yo, que ya sabes que sobre el viaje del Papa a España se viene hablando, bueno, pues prácticamente desde que él comenzó a ser papa, porque realmente esa vez sí que también se lo planteó, que era el primer año santo compostelano de su pontificado, y él eso se lo pensó, ir a Santiago. ¿Qué pasó? Pues que cuando se enteró el cardenal Omella que iba a ir a Santiago, pues dijo, pues si va a Santiago tendrá que venir a Barcelona. Y entonces el cardenal Osoro, que era el arzobispo de Madrid, dijo, pues si va a Barcelona y va a Santiago de Compostela, tendrá que venir a Madrid. Y ahí ya dijo, hombre, pues mire, no puede ser. O sea, si es, el viaje sería solo a Santiago. Entonces la cosa cayó. Por eso digo que durante 10 años hemos estado insistiendo al Papa, va a venir. Y yo siempre he sido bastante escéptico por eso, porque él no quiere visitar, no ha estado en Polonia, no ha estado en Alemania, no ha estado en Francia, no ha estado en el Reino Unido, ha estado sin embargo en Estonia, en Letonia, en Chipre, o sea, en países pequeños o lugares ligados a problemas concretos que a él le interesan, como es el de la inmigración. No. Por eso yo esta vez soy ligeramente optimista.
Oye, Antonio, en Italia, y particularmente ahí en Roma, se hace un seguimiento de lo que está pasando aquí en Canarias. Ya vemos que el Papa está muy puesto, ¿no? Pero el común de los italianos tiene
pues
algo,
mira,
algo
no
de
mucho, porque no digo que no haya sensibilidad, pero no hay mucha información, porque los italianos se miran mucho al ombligo, ¿sabes? Y como ellos tienen también un problema de migración, pues claro, lo dan mucha importancia a lo que sucede en Lampedusa, que es el lugar en donde desembarcan. Y a España, pues muy, muy de refilón, desgraciadamente.
Que fíjate que esto tú lo dominas bien. El año pasado acabamos con 40.000 inmigrantes y a 15 claro. de enero, el dato nos acaba de llegar actualizado, estamos en 3.500, ¿eh?
No, sí, son cifras impresionantes, las mires por donde... Y luego el número altísimo de menores, que eso también, claro, eso plantea unos problemas muy considerables. Y entonces, pero mira, en general, en España tenemos mucha más información sobre Italia que en Italia sobre España. Entre otras cosas porque aquí en Roma somos casi 30 corresponsales españoles de radio, televisión, periódicos, etcétera, ¿no? Mientras que en España no creo que lleguen a 10 los corresponsales italianos. Con lo cual, claro, si hay menos corresponsales, hay menos noticias.
Ya. Oye, pues Antonio, que nos alegramos mucho de escucharte, de que sigas bien, de que sigas en forma. Siempre es un placer escuchar tus crónicas desde Roma, Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, Antonio.
A ti también, a todos los que nos escuchan.
Bueno, pues la última hora desde Roma con nuestro compañero Daniel Pinelo y Antonio Pelayo, el corresponsal de Antena 3, que como él nos explicaba, pues lleva ya 38 años de corresponsal en Roma. Casi nada, Daniel, ¿eh?
Y lo que les queda, ¿eh? Porque uno ve a Antonio Pelayo trabajar en Madrid y se queda asombrado, ¿eh? Con esa vitalidad y esas ganas que tiene de día a día de contar pues todo lo que ocurre no solo en el Vaticano, ¿no? Y de frente al Papa, sino en toda Italia.
Oye, tienes una bonita foto ahí con San Pedro detrás, ¿eh?
Mira, llevo toda la mañana, Mayer, desde que comenzamos en directo en Antena y cada vez que miro hacia la Plaza San Pedro de la Basílica es que no me lo creo que esté ahora mismo contándote en directo cómo ha ido la audiencia del Papa con esta impresionante plaza y esa basílica y esa cúpula pues que se ve prácticamente desde cualquier rincón de
sí, además, hagas donde hagas la foto, es un fotón.
Sí, no, está claro, de noche, de día, desde cualquier ángulo.
Oye, vamos a escuchar de nuevo unos consejitos y vuelvo contigo, ¿vale?
Venga, hasta ahora.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-10-8010.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy, tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en la Zamora Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Si te gusta cuidarte, ven a conocer The Grass Corner. Comida elaborada de forma artesanal, solo con ingredientes ecológicos y de origen vegetal. Sin aditivos y envasadas al vacío en tarros de cristal retornables. Ideales para el trabajo, la playa o comer en casa saludable y rico. Síguenos en Instagram, Grass Food.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Pensando yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
María Pagés presenta Paraíso de los Negros, una coreografía flamenca sobre la perpetua búsqueda de la felicidad. 21 de enero, 15 euros, 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, debido a todo lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, con esos ataques de los hutíes y también la respuesta ofensiva de Estados Unidos, hay un desvío importantísimo de buques que van por el sur de África, por el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, y terminan, por ejemplo, repostando en el puerto de La Luz o también en el transbordo de contenedores, que ha experimentado un repunte. Vamos a hablarlo con la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, con Beatriz Calzada. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues la verdad que no nos gustaría que estuviera ocurriendo esto en el canal de Suez, ¿no? Y que pasaran con normalidad los barcos por allí, pero es la realidad, es lo que está ocurriendo, ¿no? Que los barcos se están desviando por el sur de África y terminan repostando aquí en nuestro puerto.
Sí, bueno, es una realidad triste, por así decirlo, porque evidentemente un conflicto bélico no le gusta a nadie, y también porque, bueno, ese desvío de buques por el Cabo de Buena Esperanza, al final en lo que se traduce es un aumento de fletes y un aumento de toda esa mercancía que lo terminaremos pagando todos los ciudadanos, y eso nunca es positivo.
La única lectura positiva es esta, ¿no? Que estamos viendo cómo ha subido el bunkering en el Puerto de la Luz y también el transbordo de contenedores.
Sí, a ver, esto siempre dijimos desde un principio que era una cuestión de tiempo, es decir, de saber realmente este conflicto, cuánto se iba a extender en el tiempo, si era una cuestión de días, como parecía en un principio, y que se iba a solventar con relativa rapidez, o se iba a estancar más en el tiempo. Ahora mismo se sigue sin saber el tiempo, ¿no? Hasta cuándo va a durar esto, pero sí parece que va a tener una mayor temporalidad, va a durar un poco más. Y ahora realmente es cuando las navieras se están planteando cambiar sus rutas para evitar el canal, y por lo tanto no les queda otra que pasar por el Cabo de Buena Esperanza. Esto no significa que obligatoriamente tengan que pasar por aquí. Hay buques que van directamente, están yendo a Rotterdam, que es su destino final, o parando o yendo a algún puerto, algún otro puerto español, y tienen la alternativa también de algunos puertos africanos. Con lo cual no se traduce necesariamente en que todo esto vaya a pasar por aquí, pero sí es cierto que ya hemos tenido un par de buques portacontenedores que no son habituales en el puerto de La Luz. Y también es cierto que las compañías que se dedican al bunkering, bueno, están ya recibiendo una mayor demanda de suministro de combustible, y nos están solicitando a nosotros esas autorizaciones para poderlo suministrar.
Si esto sube mucho, ¿tenemos capacidad, Beatriz, para dar respuesta a tanto barco?
Sí, a ver, el tema del bunkering, aquí las compañías, Salvorix, el resto lo suministra mediante gabarra. Con lo cual, al final, de lo que estamos hablando es de fondeo, barcos fondeados, en el que se acerca la gabarra y suministra el combustible. Y en este sentido, bueno, mientras esté todo bien contemplado, bien planificado en el tiempo, no habría mayor problema. Consiste simplemente en que estas compañías pues tengan aquí la gabarra suficiente para poder suministrar. En el tema de las mercancías, bueno, aquí, salvo el otro día que fondeó un barco de Costco, que es la naviera estatal china, y que no es asidua de este puerto, puesto que aquí no tiene terminal, operan en otros puertos. El otro gran barco de contenedores que ha venido es de MSC, que sí opera en este puerto con terminal propia y que tienen las grúas adecuadas para poder cargar o descargar ese nivel de contenedores. Estamos hablando de barcos de más de 20.000 TEU, que no suele ser lo habitual en este puerto, y que son los habituales que pasan por el canal de Suez, con lo cual ahí realmente radica la diferencia.
Bueno, pues esta es la realidad que nos deja la crisis del Mar Rojo, que está triplicando las reservas para recibir bunkering y también cómo ha aumentado hasta un 25% la actividad del transbordo. ¿Cómo ha cerrado el año 2023 en el puerto, Beatriz?
Bien, la verdad que bien. Las cifras, estamos ahora a finales de enero, tendremos las cifras definitivas de diciembre, pero sí, realmente son muy buenas cifras las que tenemos. Sabemos que a nivel internacional todo lo que es el tráfico marítimo ha tenido un descenso, y en este sentido el puerto de La Luz lo que está sufriendo es un descenso bastante pequeño en comparación a otros puertos importantes. En el tema de bunkering, que también había un descenso en el mes de diciembre, ya hemos visto un aumento mayor. Esto nos va a permitir seguir por encima de los 2 millones de toneladas de suministro, que es lo que suele ser habitual. Y en tema de pasajeros, el repunte es importantísimo. Estamos por encima de los 3 millones, incluido tanto o sea, tráfico interinsular como interinsular y peninsular, como cruceristas, con lo cual es una de las mayores subidas en servicios y en tráficos que tenemos en el puerto. Y en contenedores, igual, en contenedores nos seguimos manteniendo por encima del 1.600.000 de contenedores, más de 2,5 millones de toneladas de mercancías movidas y son números importantes.
Impresionante. Bueno, Beatriz ya tiene preparado el disfraz porque este año el puerto es pieza importante en la ubicación del carnaval, ¿no?
Reconozco que no soy nada carnavalera, así que no tengo disfraz preparado, pero sí, bueno, este año, ante una llamada del ayuntamiento de que no encontraba un espacio para poder celebrar la gala, pues estuvieron mirando distintos espacios, dos de ellos los tuvimos que descartar y al final encontramos este espacio, que la condición que le pusimos al ayuntamiento es cerrarlo por dentro, abrir por la subida del Cebadal de tal manera que se convierta como en una pastilla aislada y que no haya que estar entrando en el puerto para nada, con lo cual se garantiza la seguridad del puerto y, bueno, es una parcela donde se van a desarrollar solamente las galas y solo este año. Con lo cual, bueno, pues será algo provisional hasta que el ayuntamiento, pues, o bien libere el Parque Santa Catalina porque se termina la obra de la Metro Guagua o busque un emplazamiento más definitivo.
Bueno, Beatriz Calzada es la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Beatriz, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Que sea un buen año para el puerto este 2024. Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós.
9:25.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Atención, atención. Ya está aquí el primer Vintaso para empezar bien el año. Reserva ya y viaja del 1 de marzo al 14 de junio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Zaragoza, Santander, Cádiz o Toulouse. Aprovecha y planea tu escapada de primavera. Solo hasta el 15 de enero. Vinter, volamos por ti.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
COPE Canarias.
Bueno, 9:27, como saben, hoy estamos con líneas abiertas con Roma debido a esa visita de la delegación canaria, de nuestros obispos y también de distintos representantes del gobierno de Canarias, el presidente, el vicepresidente, a la visita al Papa Francisco para, desde luego, poner el foco en la realidad, la dura realidad, la dramática realidad que está viviendo el archipiélago. Como le decía Antonio Pelayo hace un momentito, hay que ver el dato que tenemos de inmigrantes en estos 15 días, en estos primeros 15 días, así que este año también viene muy fuerte, 3.500 inmigrantes, con 15 días que llevamos de enero. Y no sabemos si vamos a tener un nuevo año récord, si vamos a pasar de los 40.000, Dani, que recibimos en 2023.
Sí, este ritmo, la verdad, Mayer, que si lo extrapolamos durante los 366 días de este año, la verdad que unos... Está con nosotros el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, que también estaba, lógicamente, en esa audiencia privada con el Papa. Vicepresidente, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, me imagino que muy satisfecho de ese encuentro, ¿no?, con el Santo Padre.
Sí, la verdad que muy satisfecho. Dos razones principales. Primero, por la acogida y segundo, por la preocupación. Creo que para mí fue una sorpresa que el Papa tuviese... tanto conocimiento de la situación real que estamos viviendo en Canarias en cuanto a la inmigración se refiere, y ese acento que hacía en los menores empeñados, que también, pues, a mí me llamaba la atención, ¿no?
Mayer, te escucha Manuel Domínguez.
Manuel Domínguez, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Satisfecho del encuentro con el Papa, ¿no?
Satisfecho. Yo creo que está cumplido. Nosotros teníamos muy claro que teníamos que elevar la voz, y qué mejor que estar hoy aquí en Roma, estar con el Santo Padre, pues, hablando de un asunto como este y hacer que la noticia tenga mayor eco a nivel nacional y, cómo no, a nivel mundial.
No. Estaba comentándole yo ahora a Daniel Pinelo que si esto no cambia y seguimos este ritmo de los primeros 15 días de enero, ¿a qué nos exponemos este año, Manuel Domínguez?
Bueno, la verdad es que nos tiene muy preocupados la situación. Ya vimos cómo batíamos todos los récords en el año 2023. El año 2024, pues bueno, las condiciones meteorológicas están permitiendo que haya esa llegada masiva de cayucos, de pateras a nuestro archipiélago. Y una vez más, o cada vez más, es importante que el resto del territorio nacional sea consciente de lo que estamos sufriendo, no que hayan situaciones como las que estamos viviendo con Cataluña, que piden esas competencias de inmigración y que otras comunidades autónomas parece empiezan a sumarse, como el País Vasco, y nos empiezan a apartar, ¿no? Este es un problema que estamos sufriendo, y es una pena hablar de problema con respecto a la inmigración, pero es así, que estamos sufriendo los que más cerca estamos al archipiélago o al continente africano, perdón, pero no tenemos que asumirlos de manera unilateral.
Ah, es que si hacemos aquí una extrapolación, que lo ha hecho nuestro compañero Santi Morollón rápidamente, pues terminaríamos el año a lo mejor con 80.000 inmigrantes, pero esperemos que no, que se haga algo, que se despliegue Frontex y que se paren las salidas también de Mauritania, que nos contaba esta mañana el presidente Fernando Clavijo, que ahora están saliendo de Mauritania.
Sí, parece que las últimas que han llegado son de Mauritania, pateras o cayucos con menor número de ocupantes, pero con mayor frecuencia, que salen desde esa parte de África. Y bueno, decía también el Papa en el día de hoy que el problema se tiene que solucionar haciendo o siendo conscientes todos los países de que la inversión se tiene que llevar a cabo en África para mejorar la condición de vida de quienes huyen pues de esas guerras y de esa hambruna, ¿no? Y yo comparto esa situación. Creo que hay que poner el acento en esta línea, que haya inversión en África y que mejore las condiciones de vida de quienes, insisto, huyen. A mí la noticia de hace unos días en la que se encontraba un inmigrante agarrado a un neumático de un camión me parecía desoladora, ¿no? Sí, porque verte en la orilla del mar con un neumático en tus manos y decidir lanzarte al mar, pues tiene que haber detrás una historia de desesperación muy muy acentuada,
sí,
¿no?
Tremenda, tremenda, sí, la verdad es que sí. Sobre todo preocupa la acogida a los menores, ¿no? Porque creo que estamos, a lo mejor usted tiene la cifra más actualizada, pero creo que estamos sobre 4.800, ¿no?
Sí, sobre los 4.800. Y esa es la cifra que a nosotros nos está preocupando y desbordando, ¿no? Canarias está saturada, no tenemos infraestructuras para poder acogerles, las condiciones para la escolarización y para la atención sanitaria también empiezan a ser un problema, y claro que en estos asuntos es donde estamos poniendo nosotros énfasis, ¿no? Insistiendo en que la derivación hacia otras comunidades autónomas se regule por ley y que no esté basada solo y única y exclusivamente en la solidaridad.
Hemos hablado con nuestra corresponsal, con Eva Fernández, y también con el corresponsal de Antena 3, Antonio Pelayo, que también es colaborador de esta casa, y ven factible que pueda hacer una parada el Papa en su viaje a Argentina, a ver si lo conseguimos, ¿no?
En eso estamos. Aquí todos los representantes de los distintos medios de comunicación también decían que iban a poner, hacer o ayudar para conseguirlo. Y bueno, vamos a ver si con los trámites que se puedan llevar a cabo a partir del día de hoy, pues lo conseguimos. Yo creo que es oportuno y necesario. Oportuno por el momento que estamos viviendo y necesario porque el ejemplo lo hemos vivido con Lampedusa, ¿no? Desde mi punto de vista, una vez que el Papa fue a Lampedusa, hizo más visible la situación que allí se estaba viviendo, pues creo que se ha tomado mayor conciencia por las distintas administraciones y Canarias necesita de esa situación de igual manera.
Bueno, a ver si podemos...
Sí, no, quería compartir con el vicepresidente una cuestión más que nos ha llamado la atención, Manuel Domínguez, el dato que nos daba la semana pasada en estos micrófonos Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo de Tenerife, que le habían comentado que cada día en la isla de Tenerife se solicitan 1.200 nuevas tarjetas sanitarias. Lo digo porque, cada mes, perdón, porque, claro, ponemos el foco, desde luego, en los inmigrantes que llegan por cayuco, pero también por aviones están llegando un montón, ¿eh?
Bueno, es verdad que la situación en Canarias hay que analizarla en profundidad, en lugar concreto, me refiero a cada una de las islas, dentro de las islas, a cualquier zona, pero sí, es verdad que el número o el crecimiento que se está produciendo en los últimos tiempos es sumamente importante, a los que se necesitan más recursos, ¿no?, para poder atender al mayor número de personas.
Claro, que usted además tiene la referencia de su municipio, como ha sido alcalde de Los Realejos y ha gestionado su municipio. Es mucho el ritmo, es muy rápido el ritmo de crecimiento de la población para dar respuesta y servicio a todos, ¿no?
Sí, sobre todo en aquellos municipios en los cuales pues hay una mayor posibilidad de desarrollo urbanístico, pues y las condiciones económicas o los costes son menores que en otros, pues bueno, el crecimiento se está produciendo de manera notoria. Y han visto ustedes cómo Granadilla, por ejemplo, Arona, llevan un crecimiento exponencial en estos últimos meses. Y decía o hablábamos de Los Realejos, pues también es un municipio que en los últimos tiempos ha ido creciendo, que está previsto que a lo largo del año 2024-25 tenga un crecimiento considerable y bueno, ahí, para ello se necesitan mucho más recursos.
Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, muchas gracias, un saludo.
Un saludo, un placer, buen día.
Hasta luego, Manuel.
Mayer, a ver si podemos saludar también a la consejera de Bienestar Social, a Candelaria Delgado, que ha estado también presente en esa delegación canaria que ha sido recibida por el Papa esta mañana en el Vaticano. Candelaria Delgado, consejera, buenos días.
Buenos días.
Bueno, estábamos destacando el dato de los menores no acompañados, ya 4.800 comenzando el año.
Sí, porque mira, ya las cifras, ayer te pongo un ejemplo, ayer llegaron a Canarias 515 personas, de las cuales 96 son menores de edad. Bueno, en principio dictaminados así por la policía en la llegada como menores de edad. Ahora, bueno, tendremos que pasar por fiscalía y que nos lo tal. Pero bueno, la semana pasada, el jueves pasado, pusieron a disposición 210 menores. La fiscalía nos puso a nuestra disposición 210 menores y seguimos abriendo centros. Es una cosa que también nosotros hemos agradecido a los obispos canarios, porque pues también todos los dispositivos, todos los centros que ellos tenían como seminarios y demás, pues también los han puesto a disposición del Gobierno de Canarias para que lo puedan utilizar con los menores no acompañados.
Mayer.
Sí, Candelaria, ¿cuántos menores tenemos entonces ya con estas últimas cifras?
Pues estamos hablando en torno a los 4.800. Van, porque usted sabe que al mismo tiempo estamos haciendo a los que ya teníamos antes en octubre pues las pruebas de determinación de la edad, y algunos van saliendo, pero bueno, a medida que van saliendo van entrando menores, porque sí, es verdad que nos decían que otros años, en lo que era diciembre, ya más o menos la cosa se frenaba un poco, pero aquí hemos visto que no estamos en torno a esos 5 o 6 pateras diarias lo que están llegando.
Qué barbaridad, ¿no? La verdad llegando. Es que el comienzo de año es brutal, ¿no? Si seguimos este ritmo, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Me imagino que usted estará muy preocupada, ¿no? Porque es que el ritmo es tremendo, ¿no?
Sí. Bueno, seguimos ocupadas, más que preocupadas, preocupados por la situación de que se siguen jugándose la vida en esta ruta, y ocupadas porque seguimos abriendo, no hemos parado de la búsqueda de dispositivos nuevos, y por eso ya la semana pasada a la ministra de Infancia y Juventud que nos diera ese dinero extra de financiación extra a Canarias, que ya lo iba a solicitar Europa, ya sabía por qué mecanismo lo podía solicitar Europa, para activar, crear esos dispositivos de primera acogida en Canarias, de entre 100 y 150 plazas en cada una de las islas, que nos permita, cuando nos llega el barco, cuando nos llega la patera, pues poder tener un sitio donde albergar unos días, 15, 20 días, un mes, a lo sumo, a estos menores, en lo que se determinación de edad, y podemos pasarlos a centros.
Candelario, una última cuestión. De los 300 y pico que se comprometieron las comunidades a recibir, ¿cuántos han salido?
Bueno, estamos terminando con el traslado del reparto del 2022, que no trasladado 300 y pico del año 2022, y está ya el Estado ya ha derivado a las comunidades autónomas el dinero para la acogida para hacer objetivos de la acogida de 2023 y ya estamos empezando a firmar los convenios con las comunidades autónomas para derivar. Y ya lo que nos dijo la ministra, me dijo la ministra la semana pasada, la idea es que para este año 2024 eso financiación, que está en un torno a unos 20 millones de euros, para este año 2024 se duplique, con lo cual pues se pueda aplicar esa derivación de niños a otras comunidades.
Muy bien. Consejera, muchas gracias. Un saludo.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Candelaria de León, que es la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias.
También la consejera de Presidencia de la República.
Si sí te puedes ubicar un poquito mejor, Dani, porque...
Vamos a ver si...
Te escuchamos como un robot.
Apertura. Voy a acercar el Quantum Mayer a la ventana.
Ahí mejor.
Lo que pasa es que tenemos aquí la clavija.
Cuidado con la clavija.
Creo que ahora sí me escuchas mejor, ¿no?
Sí, ahora mejor.
Bueno, a ver. Vamos a hacer una... Voy a dejarle los cascos a la consejera y la saluda. Ella te va a escuchar perfectamente la con estos cascos.
A ver. ¿Hola?
Nieves Lady, ¿qué tal? Buenos días, consejera.
Ah, sí. Hola. Hola, Mayer, ahora sí te oigo, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Sensaciones de esta visita, consejera?
Bueno, sensaciones positivas. Yo creo que llevamos tiempo diciendo que nos sentíamos un poco solos. El hecho de que se ponga el punto de mira fuera de España también en el tema migratorio de Canarias es importante, porque al final es sentir que uno puede explicar la situación que tenemos, pero también sentirse un poco más arropado.
Ya. Bueno, desde luego nos tiene preocupado este comienzo de año, ¿no? Lo estaba hablando ahora con Candelaria Delgado, ¿no? Porque si vamos a seguir así a este ritmo, llegamos a 80.000 a final de año, ¿no? Porque en los primeros 15 días y estamos en 3.500.
Estamos preocupados, pero además yo creo que ahora hay que poner la alerta. Yo en el tema de Mauritania, a nosotros nos preocupa mucho esto ahora. Esto es un tema que siempre, cada vez que hemos tenido reunión con el ministro Marlaska, le hemos trasladado, en la reunión que hubo con la comisaria europea también. En Mauritania hay 300.000 personas en costa esperando a salir, que las han retenido a través de los acuerdos que tiene Mauritania con el gobierno de España, pero también a través de los acuerdos europeos. Y eso en diciembre cambió, ya la información oficial, ya teníamos la preocupación de antes. Es verdad que en las reuniones con el ministro Marlaska él trasladaba también cierta preocupación, a veces información más reducida, pero es verdad que en diciembre ya la información oficial dice que se ha producido una bajada de manos de Mauritania respecto de ese control de frontera, y el dato nos lo corrobora. Hasta el 13 de enero, de las 43 embarcaciones que habían entrado a Canarias, 35 vienen de Mauritania. Es verdad que vienen con menos personas que las que entran de Senegal, pero eso en el año 2022, la entrada de alguna embarcación de Mauritania fue mínima. Yo creo que la cifra, no quiero equivocarme, pero eran 3-4 embarcaciones en todo el año. Se había conseguido ese control y ahora no. Al parecer, los acuerdos de la Unión Europea con Túnez para reforzar el tema de la ruta mediterránea han hecho que reciba muchos más fondos que en el caso de Mauritania, y esto ahora es un problema. Y es un problema porque estamos hablando de 300.000 personas. Eso no significa que vengan todas, pero el hecho de que Mauritania, teniendo la apertura que tenemos en Senegal y toda la parte de los países aledaños, a eso le añadimos Mauritania, nosotros sí que no, este tema nos tiene bastante inquietos.
Lo estará esperando Mauritania medios y dinero, seguro, para que esto lo puedan frenar, ¿no? Como ha pasado en Senegal, ¿no?
Está claro. Ahora lo que habrá es que entiendo que el gobierno de España y la Unión Europea hacer un refuerzo ahí en los convenios que tienen y poner medios. No hay otra. Si queremos de verdad frenar, en su momento, en el 2006, Mauritania fue un problema muy grande para la ruta, la migración que llegó. Eso se ha logrado controlar, pero es verdad que ahora mismo también la situación interna del país hace que los efectivos policiales que tiene los destine a las revueltas que se le están produciendo, y que la frontera no se controle de la misma manera. Si a eso le añadimos esta bajada de manos quizás para una negociación que se está produciendo, pues con toda la cautela del mundo, por supuesto, pero como digo, ya esto es información que te trasladan desde diciembre, ese control no se está haciendo, pues sí que nos preocupa muchísimo, sobre todo por el dato. Ya nos va indicando, si en enero hasta el 13 de 43 embarcaciones, 35 vienen de Mauritania, cuando el año anterior prácticamente fueron nulas, pues esto es un indicador que yo creo que nos tiene que poner la alerta, y se la tiene que poner sobre todo a quien tiene que hacer ese control de fronteras, que es el gobierno de España, y que sé que al ministro Marlaska le preocupaba, y lo quiero trasladar, porque siempre nos ha dicho en las reuniones que esto le preocupaba bastante. Entiendo que en este sentido se están haciendo actuaciones, pero esto tiene que ser rápido, Mayer, porque si no nos veremos pues un poco desbordados, más de lo que ya estamos.
Sí, sí, la verdad es que sí. Por cierto, Frontex, ¿qué más le podemos pedir a Frontex para que esto no ocurra? ¿Qué debería desplegar Frontex allí?
Bueno, ¿qué debería desplegar? Nosotros siempre hemos pedido, se lo dijimos también a la Comisaría Europea, la necesidad de que se desplieguen todos los medios necesarios de Frontex para controlar las fronteras. Es muchas fronteras, ¿verdad? Pero ellos siempre nos trasladan al Gobierno de España que es mucho mejor desplegarlo en la zona de la costa de los países emisores e intentar cada país que no se produzca la salida, o que si se produce una salida, pues puedan ser retornados. O bien, ¿qué más hace falta? Pues hace falta que sean mucho más efectivos, es decir, habrá que buscar la manera de que sean más los medios para conseguir que salgan, que no salgan, o que salgan lo más mínimo posible. El dato oficial del Ministerio es que el 40% de las salidas se han impedido. Bueno, pues vale, pero el otro no. Es decir, hay un porcentaje altísimo que no se ha logrado impedir. Está claro que solo el Gobierno de España no puede. Es verdad que tienen frontes desplegados en tierra y en zona de costa, pero quizás esto hay que reforzarlo. Y luego hay un tema, Mayer, que yo creo que también es importante empezar quizás a puntualizar, porque nosotros insistimos mucho en, por supuesto, en un reparto equilibrado, que tiene que ser por ley, esto no cabe duda. En este mes se supone que entregamos la propuesta para esa modificación legislativa, que en todo caso tiene que sacar delante el Gobierno de España, y eso tiene que ser norma estatal. Pero además de eso, siempre insistimos en financiación, y eso es muy importante, porque los que están aquí los tenemos que buscar la manera de financiarlos con dinero extra que no salga de las arcas canarias.
Sí.
Pero no es solo financiación, Mayer, es que no basta con que Europa pague, que Europa le tendrá que pagar a España, y España repartir entre todas las comunidades autónomas el peso migratorio de Canarias. Es decir, no porque le paguen a Canarias todo, Canarias tiene que asumir este peso migratorio. Tendremos que repartirlo entre todas las comunidades. Porque a veces parece que en algunas intervenciones que oyes desde Europa, o las escuchas incluso desde el Gobierno de España, pues a veces da la sensación que con pagar ya está, y con pagar no está. Exigimos los fondos que nos hacen falta en este momento para atender a los menores que tenemos en Canarias, 4.500, a las personas que nos van entrando, porque es que eso es lo que tenemos que hacer, tratarlas desde ese punto de vista con todos los medios que necesitan, pero también necesitamos que ese peso no lo lleve solo Canarias, porque no tenemos capacidad física para esto, ni territorial para esto. Por lo tanto, eso tiene que ir equilibrado. Oye, el pago de Europa sí o sí tiene que ser, y es verdad que la Unión Europea, el propio presidente, el vicepresidente de la Comisión Europea, ya le decía al presidente Clavijo que ellos podían disponer de más fondos. Lo que queremos es que el Gobierno de España solicite esos fondos, y eso se les ha pedido. Y luego que los fondos se repartan equilibradamente, igual que se tiene que hacer un reparto equilibrado de las personas para ser tratadas con dignidad, no solo los menores, los que otros que llegan, es verdad que se están derivando, y después, bueno, tienen que seguir su curso, el curso legal del procedimiento, pero que no solo se trata de abrir centros en Canarias y no solo se trata de tener fondos en Canarias, se trata de que haya un reparto entre todo el territorio español.
Yo. Consejera, le agradecemos esta conversación. Oye, vaya hilo musical tiene el hotel donde están, ¿eh? Que se oye con una fuerza tremenda, parece más una discoteca que un hilo musical, bueno, ¿eh?
Pues yo con estos cascos no lo había oído, pero igual sí.
Muchas gracias, Neves Lady.
Gracias a ti, saludos para Pepe y Jaime si nos están escuchando.
Sí, 9:48 minutos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE. COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Cuida tu piel con una experiencia sensorial única en el Centro Dermoestético Las Canteras. Lifting Facial Cobido, técnica milenaria japonesa que a través del masaje trabaja puntos neurosensoriales y energéticos que mejoran la salud y aportan un aspecto radiante a tu piel. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
Los auténticos City Lovers saben cómo moverse. Muévete por la ciudad que quieres, como tú quieres, a tu ritmo, libremente, sin atascos, con las nuevas bicis eléctricas de Yamaha. Descúbrelas sin compromiso en De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
Si eres amante de la montaña y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 21 de enero, 7 de la noche desde el Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Listo para comenzar el año? Del 15 al 19 de enero llega la segunda feria de la Orotava Motor 7 Islas. Vehículos seminuevos Seat y Cupra te esperan con el mejor precio, pocos kilómetros y condiciones de financiación excepcionales. Hasta 5 años de garantía en tu compra. Recuerda, del 15 al 19 de enero te esperamos en Polígono San Jerónimo, la Orotava Motor 7 Islas.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Visita hoy de los obispos canarios al Papa Francisco como telón de fondo la crisis migratoria que está viviendo el archipiélago. A primera hora escuchábamos estas declaraciones de José Masuelos, el obispo de la diócesis de Canarias, que hablaba de que le ha sorprendido lo puesto que está el Papa Francisco sobre lo que está ocurriendo en Canarias.
Bueno, la visita para mí ha sido una alegría ver cómo el Papa se interesa por toda la realidad de Canarias, la realidad también de la inmigración, cómo ha tenido un encuentro intenso y largo con el presidente, ha querido tener solo con él un momento de hablar, de compartir, y después nos ha recibido toda la delegación, donde hemos expresado un poco la realidad y lo que pensábamos, y le hemos dado un informe sobre toda la realidad de la inmigración de Canarias, con que la ha cogido con ilusión, con cariño, y bueno, yo pienso que el Papa está al día de esta realidad. Y por eso esta visita para mí es positiva, para meter una luz y una esperanza para que Canarias no se encuentre sola ante este problema de la inmigración, y espero que esta visita al Papa ayude a abrir las puertas no solamente al gobierno español, sino también a Europa.
Eso es lo que esperamos todos, que esta visita pues suponga un empujoncito a la gestión de la crisis migratoria, porque esta mañana nos avanzaba Fernando Clavijo, que ahora, que está más o menos controlado Senegal, empiezan a salir de Mauritania y que hay 300.000 personas esperando allí para salir. Hablaba Fernando Clavijo de lo positivo que fue el encuentro con el Papa Francisco.
Y desde luego está altamente consensado, tenía un conocimiento de la realidad de Canarias que desde luego asombra con todo lo que tiene que su santidad tener en presente y desde luego es muy consciente de la peligrosidad de esa ruta atlántica.
Pues es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Bueno, Daniel, te seguiremos escuchando ya en tiempo de programación insular, a ver si también podemos escuchar un ratito con Guillermo o con Javier a nuestros obispos.
Seguro.
Uy, pues lo perdimos. Seguro no, porque se nos fue eso de la marcha. Bueno, Daniel, te mandamos un abrazo fuerte. Enhorabuena por el trabajo que has hecho ahí en Roma, compañero.
Gracias.
9:54 minutos y ahora aprovechamos para comernos el bocadillo de Montesano, que llevo aquí un ratito esperándonos y no había forma, ¿eh? Un bocadito de Montesano, por lo menos una mordidita, ahora que Alberto Díaz nos va a poner ahí tres cuñitas, le damos una mordidita a este embutido que está fresco, recién hecho, que dan ganas de comérselo. Montesano, más cerca, más fresco.
Y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugenie Kissim, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Atención, atención. Ya está aquí el primer Vintazo para empezar bien el año. Reserva ya y viaja del 1 de marzo al 14 de junio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Zaragoza, Santander, Cádiz o Toulouse. Aprovecha y planea tu escapada de primavera. Solo hasta el 15 de enero. Winter, volamos por ti.
Vamos a ver cómo está don Jaime Puch en Lanzarote. Don Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal, Mayer? Muy buenos días.
¿Mucha calima por ahí?
Pues de momento no. El sábado sí se metió calima por la tardecita, pero afortunadamente ha ido ya desapareciendo. Pero bueno, en fin, en cuanto soplen de momento los vientos cambaos, otra vez tenemos calima. Pero bueno, de momento escapamos. Te decía que estamos pendientes de la suerte de la desaparición de una joven de 15 años de edad, Arianna, que falta de su hogar desde el pasado día 12. De momento no hay ninguna novedad al respecto. Y además de un caso particular de esos de vivienda vacacional, se anuncia como coworking, pero cuando llegan los turistas se encuentran con un local en torno a unas 20-30 tiendas de campaña y un cartel en la puerta que dice: importante, no se debe dar explicaciones a los vecinos y personas de fuera sobre este coworking. Los vecinos no quieren turistas, no permita que entren al local, no ahora, son amigos.
Ahora lo llaman así, entonces, ahora lo llaman así, coworking, tremendo.
20 y pico euros la noche. Si ves la foto, está en biosferadigital.com la noticia. Si ves la foto, hay como 20 o 30 tiendas de campaña en un local y ahí, venga, toda la noche.
En fin, te escuchamos, Jaime, un abrazo.
Bueno, hasta luego, adiós.
Javier Benítez, en Gran Canaria, ¿de qué vamos a hablar?
Buenos días, seguiremos en Roma por la audiencia de los obispos con el Papa. Hablaremos de ingenio con la oposición y el socio de gobierno del alcalde José López Favelo, que como saben dimitirá a final de mes de las sanciones a las terrazas Express en Telde y de esa enorme y espectacular columna de humo que se divisaba ayer a kilómetros en San Bartolomé de Tirajana. Hoy, lunes, tertulia de mujeres, Los Ángeles de Charlie.
Y también en La Palma, Miguel Ángel. Hemos perdido la... Miguel Ángel.
De agricultura, de la situación del sector platanero, de las nuevas plantaciones, y vamos a darnos una vuelta también por la opinión que tiene la oposición en el Cabildo. Va a estar con nosotros la consejera Jordana para analizar situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el presupuesto en cultura o en medio ambiente.
y también, por supuesto, atentos a lo que nos va a contar Guillermo García en Tenerife. Guillermo.
Por supuesto, estaremos en el Vaticano, Mayer, pero hablaremos hoy de sanidad. Cuidado con la denuncia. La semana pasada entrevistábamos a los trabajadores de los pacientes del Hospital Universitario de Canarias. Bueno, pues vamos a entrevistar a la delegada del Sindical Canaria del Hospital La Candelaria. Denuncian temperaturas también de hasta 40 grados en zonas de hemodiálisis y trabajadores que tienen que tomar hasta bebidas isotónicas porque ha habido desmayos en zonas de lavandería y de cocina ante las altas temperaturas por falta de aire acondicionado. También hablaremos hoy, nos visita los estudios Alicia Álvarez, la diputada del PSOE por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y también hablaremos con Rodrigo Martín, el presidente del Colegio Médico, sobre esa frase que te dejó Rosa Ávila la semana pasada, Mayer, de que tenemos 1.200 tarjetas sanitarias cada mes. A ver qué opina del asunto el presidente del Colegio de Médicos.
Gracias, Guillermo. Gracias también a Alberto Díaz, a José Juan Jorge, que han estado realizando el programa, junto a Miriam Guimera en las labores de producción. Les deseamos a todos un feliz lunes y una feliz semana. Que lo pasen bien. Adiós.
Auxiliados en el caso de que así lo necesiten.